Buenas tardes. Soy el tutor Intercampus, Josep María Sánchez de Blanco, de Historia del Pensamiento Económico, y hoy vamos a plasmar el capítulo 4 y 5. Vamos a ver. La aparición de una ciencia, William Petty, Richard Cantillon y los fisiócratas. Perteneciente a la parte primera, introducción y orígenes. Bueno, esta lección 4 empieza sobre las raíces irlandesas e inglesas de la economía política. Bueno, y nos cuenta que a finales del siglo XVII ciertos autores anticipan el capitalismo al centrarse en el funcionamiento del mercado libre, entre ellos el inglés Sir William Petty del siglo XVII y el irlandés Richard Cantillon, también entre el siglo XVII y XVIII. Cantillon se convirtió en ciudadano francés y tuvo una fuerte ascendencia sobre los fisiócratas franceses. Petty y Cantillon fueron figuras de la transición, con un pie en la época del mercantilismo que ya vimos en la otra lección tercera y el otro en la época liberal, que iba a seguirla. Y los escritos económicos de Petty y Cantillon contienen una mezcla de elementos mercantilistas y también liberales, sobre todo en la cuestión del dinero. A Petty y a Cantillon le siguieron los fisiócratas, que son el nacimiento de la era liberal y sus ideas son como un rechazo del mercantilismo y la aceptación liberal del laissez-faire. Antes una nota que quería deciros, la aparición y utilización de los métodos cuantitativos durante el siglo XVII no fue una casualidad. Dicha innovación fue al encuentro de las necesidades de la época del pensamiento filosófico mecanicista de los grandes pensadores de la época. Aparece así el concepto de que es posible medir la mayor parte de las cosas. Y va en paralelo a la geografía. La recolección de datos, de los datos cuantitativos, fue estimulado por la aparición de la cartografía y la confección de los mapas sobre el año 1500 y también a la aparición de la contabilidad privada. En el siglo XVII, Newton y Leibniz inventan el cálculo diferencial y Descartes la geometría analítica con sistema de coordenadas, pero tuvieron que pasar 200 años para que dichas técnicas encontraran su lugar en la economía. La medición de todas las cosas estaba en el aire como el polen de la primavera. Sir William Petty nació en 1625 en Londres. Murió en 1687, era inglés. Petty vivió en un periodo de capitalismo comercial emergente, a comienzos de la revolución agrícola y signos muy primitivos del nacimiento de la revolución industrial. Fue poeta, escritor, filósofo, médico, profesor de música, académico, científico, doctor en física, parlamentario, inventor de artefactos, viajero, aventurero, hombre de negocios, economista y agrimensor. Hoy sería seguramente medidor y topógrafo. El método económico de investigación de Petty nos dice que Petty fue un positivista antes de que el principio se convirtiese en el criterio predominante de investigación en las ciencias naturales. Su mayor logro fue el introducir un cambio decisivo en el método económico. Petty lo llamó a su método de investigación aritmética política, que era una idea básica, de que la introducción de métodos cuantitativos produciría un análisis más riguroso de los fenómenos sociales. La aritmética política era una forma primitiva de econometría. Adam Smith no creyó nunca en ella, pero con Adam Smith los clásicos conservaron el método lógico deductivo y Petty solo creía lo que podía ver o tocar. quería expresar todo en números, pesos y medidas. Petty fue influenciado por Francis Bacon, que propuso el método inductivo, fusión entre empirismo y racionalismo. Petty intentaba separar la moral de la ciencia. La ciencia no existe para tratar los problemas morales. La ciencia es un medio para llegar al fin. Las investigaciones de Petty no estaban orientadas a construir un sistema general de conocimiento. Se orientaban más bien a conseguir soluciones a los problemas prácticos. Quería presentar unas orientaciones generales para la política. Era consciente de que cada problema formaba parte de un conjunto mayor y no como un fenómeno independiente. Carlos Marx le calificaría como el fundador de la economía política moderna. Sobre el dinero, escribió William Petty, reconoció las tres funciones del dinero: patrón, valor o unidad de cuenta, medio de cambio de pago, y el tercero, que sería depósito de valor. Pero atribuyó al primero a la función de medio de cambio. O sea, el primer lugar lo formaba el dinero como medio de cambio o pago para Petty. Él negaba que el dinero constituyese una medida absoluta de valor, argumentando correctamente que su valor varía con las condiciones de la oferta y la demanda. Consciente de que el dinero era simplemente una mercancía que facilitaba el comercio, el intercambio. Decía, palabras suyas, el dinero es como la grasa del cuerpo político, que si abunda en demasía a menudo impide su agilidad, y si es poca significa que está enfermo. Petty observó, si observó una relación entre cantidad de dinero y el nivel de actividad económica o producción, pero al igual que los mercantilistas, no fue capaz de ver la relación entre la cantidad de dinero y los precios. Núcleo de la teoría cuantitativa. Consideró que el dinero era un coste indirecto de la producción, que corresponde al valor de los metales preciosos incorporados al stock monetario. La principal contribución de Petty a la teoría monetaria fue el uso del concepto de velocidad de circulación para determinar la cantidad óptima de dinero, que le hace ser predecesor de Locke y de Cantillon, sosteniendo que la velocidad del dinero aumenta cuando el periodo de pago se reduce. Petty argumenta que la acumulación de dinero era un medio, no un fin. No consideró prioritaria una balanza externa positiva como los mercantilistas y consideró inútiles la prohibición de exportar dinero. Lo importante era un nivel alto de empleo y de actividad económica y no la acumulación de un mero tesoro. Sobre el valor, William Petty, para William Petty, que tenía un eslogan, el trabajo es el padre y el principio activo de la riqueza y las tierras son la madre. No constituye una teoría del valor e intentó Petty investigar y conseguir un patrón de tierra-trabajo. Intentó descubrir una paridad entre tierra y trabajo, determinó la cantidad de tierra necesaria para producir el alimento de un hombre adulto en un día, intentó establecer una unidad de medida entre la tierra y el trabajo como patrón de valor. No desarrolló una teoría de valor-trabajo, quizás tuvo una teoría de valor-tierra. Carlos Marx, vuelvo a decir, admiró a Petty. Petty no construyó una teoría de los precios satisfactoria, no logró reconocer la importancia de los precios relativos de la microeconomía moderna. Perdón, vamos a pasar otra. Richard Cantillon, vamos a pasar ya a este irlandés que se convirtió en francés, que era un banquero y comerciante, nació en 1680, y el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general fue su obra que representa el estado del arte de la economía antes de Adam Smith. Cantillon trató de descubrir principios básicos. Era más sistemático que Petty y utilizó con frecuencia cálculos cuantitativos, modelos por aproximaciones sucesivas para alcanzar claros conocimientos. Fue el primero en tratar el crecimiento de la población, en desarrollar una explicación económica de la localización de las ciudades y los núcleos de producción. Hizo una distinción entre precio de mercado y valor intrínseco, que es decir, que era el precio de equilibrio a largo plazo, y mostró cómo los dos convergen en el largo plazo. Demostró también que las variaciones de la velocidad son equivalentes a las variaciones de la masa monetaria. Investigó los canales a través de los cuales las variaciones de la masa monetaria influyen en los precios. Describió el mecanismo por el que los precios se ajustan en el comercio internacional. Y analizó los flujos de renta por unidad de tiempo entre los principales sectores de la economía. Cantillon pensaba de la economía como Newton también pensaba del cosmos, que era como un conjunto interrelacionado, constituido por partes que funcionaban de un modo racional. La economía se ajustaba a los cambios básicos de la población, los gustos, etc., y el ánima de este proceso era la persecución egoísta del beneficio. Tres temas importantes del trabajo de Cantillon fue, primero, su visión del mercado y su funcionamiento. Segundo, el papel fundamental y la importancia del empresario en la actividad económica. Y tercero, la influencia de las variaciones de la oferta agregada de dinero en la economía. El economista neoclásico Gibbons redescubrió a Cantillon en el siglo XIX y le bautizó el ensayo de Cantillon como que era la cuna de la economía política, como primer tratado sistemático sobre economía. La influencia de Cantillon fue sobre los economistas franceses del siglo XVIII, es decir, sobre los fisiócratas. El sistema de mercado para Cantillon concebía la economía como un sistema organizado de mercados interrelacionados que funcionaban y alcanzaban un tipo de equilibrio. Los individuos de la economía estaban relacionados entre sí por una mutua dependencia, y las instituciones del sistema evolucionaban a lo largo del tiempo en respuesta a sus necesidades. El sistema tiende al ajuste por el libre juego de los empresarios egoístas que dirigen las transacciones. Cantillon está convencido de que un sistema de mercado funciona mejor sin interferencias del gobierno. Los empresarios son partícipes del mercado en cuanto son unos clientes y consumidores de otros. La estructura del sistema económico de Cantillon es, primero, jerárquica. Ocupan el estrato superior del orden económico y social los terratenientes. Los derechos de propiedad privada se consideran esenciales para el funcionamiento de un sistema de mercados, y ocupa el estrato medio los empresarios. Su papel es vital y omnipresente, y reaccionan al movimiento de los precios en los mercados específicos para conseguir un equilibrio entre oferta y demanda. Vio a la economía como una red de intercambios recíprocos y proporcionó explicaciones sobre el precio de mercado, su noción del valor intrínseco o de equilibrio a largo plazo, medida de la cantidad y calidad de tierra y trabajo que entran en su producción. Es un primer intento de basar el precio en alguna medida de los costes reales, al menos en lo que se refiere a los valores de equilibrio a largo plazo. Sin embargo, para el precio de mercado a corto plazo, Cantillon admite valoraciones todavía subjetivas. También vio el egoísmo como una fuerza motriz de los precios relativos, como señales para ajustar el uso de los recursos, y de los costes de oportunidad como una base de la toma de decisiones económicas. Cantillon demuestra cómo los planes inicialmente incompatibles de compradores y vendedores se hacen mutuamente compatibles a lo largo del tiempo por medio de los ajustes egoístas ante las variaciones de los precios relativos. Cantillon también hizo hipótesis sobre competencia y empresariado. Este no pensaba en la competencia como una lista de condiciones de una estructura de mercado específica, sino en un proceso de rivalidad entre empresarios que compiten entre sí por los mismos clientes. Cantillon centró la atención en el papel importante del empresario y vio la economía en términos de clases de individuos, cada una de ellas definida por una función económica principal. Independientes financieramente estaba el príncipe y los terratenientes, dependientes financieramente los empresarios, que dependían de ingresos inciertos y asumiendo riesgos, y los asalariados, que también dependían de ingresos ciertos. Cantillon tuvo ya una noción de equilibrio general y reconoció las interrelaciones entre los mercados de productos y los de recursos. Cantillon intentó establecer como principio básico que todo el trueque y la circulación del Estado se realiza por mediación de empresarios. Para Cantillon, la actividad empresarial es la esencia de la competencia y viceversa. El efecto del dinero sobre los precios y la producción de Cantillon es en la teoría monetaria donde su genio brilló con más plenitud. Su análisis empieza con una descripción de las tres rentas o corrientes de renta y gasto del sector agrícola. Primero, la renta que paga el propietario. Segundo, el gasto en trabajo ganado y bienes manufacturados. Y el ingreso de un residuo, que sería la tercera renta que constituye su renta neta. Hago notar que esta noción de flujos de renta entre sectores de Cantillon fue refinada y mejorada por el fisiócrata François Quesnay en su Tableau économique, que veremos a continuación. Cantillon realizó estimaciones de masa monetaria para que la economía funcionase de modo uniforme. Proporcionó la primera explicación clara de la velocidad de circulación del dinero, distinguió entre precios relativos y nivel de precios, y razonó que los efectos de las variaciones monetarias sobre los precios relativos dependen por dónde entra el nuevo dinero en la economía y por qué manos pasa en primer lugar. Si el dinero entra en las manos de los que lo gastan, provocará subidas en los precios de los productos que demandan. Si entra en manos ahorradoras, aumenta el préstamo y disminuye el interés y aumentará la inversión. Es un germen de la teoría de los ciclos económicos austriacos de la década de von Hayek en 1930. Cantillon no quiso separar la teoría monetaria de la teoría del valor. Defendió una teoría del interés basada en los préstamos. Así, el interés del dinero se determina por la proporción numérica entre prestamistas y prestatarios. Cantillon vio una entrada de metales preciosos puede actuar de dos maneras. Puede ser prestado, reduciendo el tipo de interés, o puede ser gastado, estimulando la producción. Ahora veremos ya los heraldos o anunciantes del liberalismo, entre ellos Boisguillebert y los fisiócratas. Boisguillebert nació en 1646. Y era francés, llamado Pierre Le Pessin, señor de Boisguillebert. Francia se encuentra a mediados del siglo XVIII con un problema de producción y de renta nacional, fruto de costosas guerras y extravagancias del Le Roi Soleil, Luis XIV, rey de Francia y Navarra, y algún autor lo atribuyó directamente a las políticas, fue debido a las políticas también mercantilistas. Bueno, Pierre Le Pessin, señor de Boisguillebert, era un magistrado francés, analizó la decadencia centenaria de Francia y analizó problemas económicos específicos y atacó al mercantilismo en tres frentes principales. Primero, intentó fundamentar la verdadera naturaleza de la riqueza nacional en los bienes y servicios, no en el dinero, al que consideraba simple medio para obtener riqueza. Como Petit, Boisguillebert fue uno de los primeros autores que reconocieron la importancia de la velocidad de circulación y de los sustitutos del dinero, como la aparición de letras de cambio. Argumentaba que no es solo la cantidad de dinero lo que es importante, sino el volumen de dinero circulante. La demanda efectiva, no los saldos monetarios nominales, es la clave del bienestar nacional. Fue un antecedente directo, que ya veremos, de John Maynard Keynes. Segundo, anticipó la primacía de la agricultura y criticó la prohibición de exportar cereales de los mercantilistas. Y el tercer frente fue ir en contra del mercantilismo y contra un sistema fiscal francés opresivo, que ahogaba la demanda agregada. Y los principales impuestos culpables para Boisguillevert era la taille, era un impuesto sobre la propiedad tipo impositivo efectivo que podía variar del 0,33% al 33%. La nobleza y el clero estaban exentos de este impuesto, de manera que recaía todo sobre los propietarios más pobres. Luego tenía otro impuesto culpable, las aides, era un impuesto sobre las ventas. Las duanes eran derechos sobre las mercancías que entraban o salían del reino, así como las que entraban o salían de las distintas provincias dentro del reino. Estos tres impuestos, la talla, las aides y las duanes, limitaron el comercio interior y exterior. Los fisiócratas reaccionaron también en contra del mismo sistema fiscal que denunciaba Boisguillevert. Y ahora entramos ya en la parte de los fisiócratas, que era el gobierno de la naturaleza. Toda nueva ciencia requiere una filosofía, y la del capitalismo, que Adam Smith pronto enunciará y pronto veremos, estaba apareciendo a mediados del siglo XVIII. En esa época aparecieron un grupo de escritores franceses que reclamaban el nombre de economistas y fueron, en el libro dice, la primera escuela de pensamiento, creo que fue la segunda, la primera fue la de Salamanca para este tutor, y fueron rebautizados como fisiócratas. El término fisiocracia significa gobierno de la naturaleza, y los autores en cuestión creían en la ley natural y en la supremacía y dominio de la agricultura. El líder intelectual de los fisiócratas era François Quesnay, nacido en 1694, médico personal de Luis XV, que era nieto del rey Sol, Luis XIV. Luis XV tenía al amante Madame de Pompadour, y entró François Quesnay entró en la economía después de los 60 años, y nunca es tarde si la dicha es buena. La fisiocracia apelaba a principios racionales y afirmaba que todos los hechos sociales están unidos por los lazos de leyes inevitables de la naturaleza, a las que deben obedecer los individuos y los gobiernos, una vez que los han comprendido. Trató a los fisiócratas como grupo, aunque eran, como los mercantilistas, un grupo heterogéneo. Sus célebres miembros fueron Marqués de Mirabeau, que era Victor Riquetti, Mercier de la Rivière, Dupont de Nemours, Le Trosne, Nicholas Baudot. También se cuenta a veces al ministro Turgot del Reino de Francia, que se aproximó a los fisiócratas, pero no se consideró miembro, aunque fue discípulo de Quesnay. La situación en Francia era, en estos momentos del François Quesnay, eran guerras innecesarias del rey, tanto del rey Luis XIV y XV, y sus consecuencias de sus vidas extravagantes que agotaron las arcas estatales y dio paso a una gran opresión fiscal posterior. Con subida de todos los impuestos directos, la talle que hemos hablado antes, e indirectos sobre el consumo, que sólo pagaban la población agrícola, los nobles y clérigos estaban exentos. El valor de la tierra disminuyó, los agricultores debían entregar una gran parte de su producto al terrateniente, y el resto era agravado fuertemente por el gobierno. Se reducen los salarios para reducir costes por las políticas mercantilistas de exportar a toda costa. Los fisiócratas surgen como reacción a este estado de cosas en Francia. Guerras, crisis, deuda pública, incremento de impuestos. Entonces vamos a ver Aquí el ministro Jean-Baptiste Colbert, ministro del Luis XIV, pero François Quesnay fue médico de Luis XV, hijo de Luis XIV. El arte de la imposición, bueno, aquí tenéis Luis XV, bisnieto de Luis XIV, bisnieto, no, perdón, he dicho hijo, bisnieto, Madame de Pompadour, que era su amante. Bueno, el arte de la imposición del ministro de Hacienda de Luis XIV, Monsieur Jean-Baptiste Colbert, expresaba que hay que tratar de desplumar al pato arrancándole mayor número de plumas, pero que dé el menor número de granidos posibles. Oui, c'est très facile, manifestaba el ministro de Hacienda. Siendo ministro, la hacienda pública se multiplicó por 3, pero apretando con impuestos a los agentes económicos. Bueno, ahí lo tenéis, como es lo que os he dicho. Y vamos a ver la economía fisiocrática. Bajo François Quesnay, la fisiocracia se dedicó a buscar principios de la economía política. Su filosofía subyacente era la filosofía medieval del derecho natural, que eran las leyes de la naturaleza, pero la fisiocracia también siguió a John Locke, padre del empirismo y del liberalismo, al destacar los derechos individuales y la justificación de la propiedad privada que se basa en ellos. Los fisiócratas eran una reacción contra los principios del mercantilismo, querían el libre cambio, pero paradójicamente elogiaban el absolutismo. O sea, que querían libre cambio e interés individual, pero adoraban el absolutismo del rey. Defendían el antiguo régimen autoritario. El método económico de los fisiócratas partían de la observación metódica de su mundo, dispusieron y reunieron los hechos de acuerdo con sus causas, trataron de formar un sistema analítico basado en un modelo teórico, que era un sistema que concordase con la solidez de un país que poseía un alto grado de civilización. Todo esto culminaba para los fisiócratas en el tableau économique de Quesnay, que constituía el corazón y el alma de la economía fisiocrática. La teoría fisiocrática de Quesnay, él relataba que la mejor manera de manifestar los efectos de las opresivas políticas reales de Francia consistía en concebir el proceso de interacción mutua en cualquier año como un flujo circular de renta y de gasto. Cualquier política que ampliara el flujo circular iba a favor del crecimiento económico, mientras que si lo limitaba, iba contra el crecimiento económico. Es en realidad el mismo concepto más elaborado que ocupa un lugar central hoy en la macroeconomía moderna. Por eso es tan importante este cuadro, este flujo circular de renta y gasto de Quesnay. El factor clave para Quesnay en ese flujo circular es que analiza los efectos de las políticas reales sobre la economía a través de sus efectos en el factor clave, que era la productividad exclusiva de la agricultura. Quesnay crea en 1758 el tableau économique que refleja este flujo circular de renta y gasto. Este tableau économique es el primer intento de describir el funcionamiento de una economía de forma analítica y es la primera contribución importante al pensamiento económico. Para Quesnay, primero son las industrias manufactureras y de servicios, eran estériles y no contribuían al producto neto o produit net, que era el producto neto, era la única fuente de riqueza real. Para los fisiócratas, la única producción significativa, que significa creación de un excedente o superávit o beneficio, y se lograba solo con la agricultura, ya que las manufacturas cambiaban simplemente la forma de los bienes. En el gráfico 4.1 de la página 93, divide Quesnay la economía en tres clases sociales o sectores. La primera clase era una clase productiva integrada por agricultores, pescadores y mineros. Segunda clase, una clase estéril, compuesta por comerciantes, fabricantes, criados y profesionales. Y una tercera clase, la clase propietaria, que incluía no solo a los terratenientes, sino también a los que poseían el más mínimo título de soberanía de cualquier clase. El producto neto, en términos monetarios, la renta neta, lo produce enteramente la primera clase, la de los agricultores, pescadores y mineros. Viendo el gráfico 4.1 de la página 93 del libro y realizando el ejemplo con cifras monetarias de la página 92 de Quesnay, el flujo de gasto realizado por el sector agrícola en mantenimiento, bienes manufacturados, rentas e impuestos, vuelve a dicho sector a través de los artesanos, de los propietarios o terratenientes y de los propios agricultores. Los agricultores son los únicos que obtienen un producto neto, una cifra superior a la de sus costes de mantenimiento y de sus actividades agrícolas. En realidad son los únicos que incrementan la producción. Ahí tenéis el tabloide económico con ejemplos, podéis ver perfectamente en el libro. Si la tierra produce alimentos para vivir y comerciar, vamos a ver aquí con esta y las flechas que os pongo aquí para criar ganado. Ambas cosas generan dinero con el que se pagan las manufacturas, toda la riqueza sale de la tierra y la agricultura única fuente de riqueza. Eso es lo que creía señor Quesnay. La política fisiocrática, el tablón refleja la idea de lo complejo que es seguir el crecimiento de los ingresos a lo largo del tiempo, al que los fisiócratas estaban extremadamente interesados. Buscaban políticas para estimular la acumulación de capital que se encontraba frenada por una excesiva carga fiscal sobre los agricultores. Ellos argumentaron a favor de la reforma fiscal. Quesnay quería aplicar más capital a la agricultura porque era la única forma de obtener un producto neto imponible. Pero el problema se centraba primero en satisfacer las necesidades del Tesoro Real y a la vez suprimir los medios irracionales de valoración que impedían el desarrollo agrícola. La solución del problema, era gravar fiscalmente al grupo que finalmente pagaba el impuesto, al terrateniente que debía exigirse a los que percibían del producto neto con un impuesto directo y único. Los fisiócratas no estaban en contra de los terratenientes, los consideraron valiosos y necesarios para el proceso de desarrollo. ¿Por qué entonces los penalizan? Pues porque cualquier desventaja inmediata del impuesto se vería compensada a largo plazo por los incrementos a la inversión agrícola y a la elevación que alcanzaría el producto neto y las rentas. Los fisiócratas querían una reforma tributaria, un impuesto directo y único, para promover la agricultura a gran escala. Deseaban un individualismo económico, laissez-faire, laissez-passer, dejen hacer, dejen pasar, refiriéndose a una completa libertad en la economía, aunque la frase completa realmente es laissez-faire, laissez-passer, le monde va de lui-même. Dejan hacer, dejen pasar, el mundo va solo. Y protegían la propiedad privada. Sintetizando las soluciones para resolver el problema económico de escasez y pobreza, los escolásticos medievales se inclinaron hacia la caridad, como vimos, los mercantilistas por la ganancia nacional, los fisiócratas por la reconstrucción de la agricultura, los fisiócratas concebían la economía como una orgánica, como una amalgama compleja de partes vinculadas por el intercambio en el mercado, y cualquier trastorno en una parte se transmitía a todas las demás. El análisis fisiócrata fue el primer análisis del equilibrio general. No debe pasarse por alto la analogía entre esta visión de la economía y la que tiene un médico del cuerpo humano, porque François Quesnay era médico y veía que un trastorno en una parte, el estómago, se transmitía a las demás partes, que interactúan y reaccionan para compensar el trastorno inicial. En la economía, un trastorno en la producción produce un trastorno en la demanda y viceversa, por la interdependencia de ambas. La información del tableau económico puede colocarse sin dificultad en un tableau de output-input de Leontief. Tanto Quesnay, siglo XVIII, como Leontief, en el siglo XX, utilizaron los datos observados. Y este ya es el fin del capítulo cuarto. Bueno, aquí veis lo que os acabo de decir, la caridad, mercantilista, la ganancia nacional, lo fisiócrata, la reconstrucción de la agricultura. Vamos a por Adam Smith, constructor de un sistema, lección 5. Me gusta situarme donde estamos, población mundial en la época de Adam Smith, 1800. Veis aquí en amarillo 978 millones el total en el mundo. Hoy tenemos más de 7.500 millones. En la época de Adam Smith en Europa, en el 1800 había 203 millones. Hoy 780, casi 800 millones. A cifras del 2015. Bueno, para situar, para saber más o menos que el mundo de Adam Smith no es ni mucho menos el que hay ahora. Bueno. Y más, en Gran Bretaña, en el final del siglo XVIII, veis ahí Inglaterra y Gales, en la época de Smith había 9 millones, ante los 64 millones de hoy. Bueno, que vamos a la introducción ya de la lección 5. El amanecer del capitalismo que tanto esperaban los fisiócratas no había llegado en 1776. Es común decir que la economía comenzó con la gran obra de Adam Smith, publicada en el 76. En el Nuevo Mundo estaba naciendo también una nueva nación. Era el año de la Revolución e Independencia Americana, el 4 de julio de 1776. Era la guerra entre americanos del norte con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, cuando era rey Jorge III. Es algo exagerado pensar que con Smith y la tradición clásica nace la ciencia económica, porque antes del siglo XVIII ya se había analizado la naturaleza del proceso económico y se había establecido juicios sobre su moralidad. Es verdad que la literatura preclásica había estado dispuesta a juzgar el comportamiento económico más que a analizarlo en profundidad. Por ejemplo, los debates medievales se ocuparon de cuestiones éticas, cuál era el precio justo y si se podía defender la usura, o sea, recordáis, en el siglo XVII estas consideraciones éticas fueron retrocediendo a un segundo plano, debiendo pasar algún tiempo antes de que se buscara una interpretación analítica de la totalidad del proceso económico, mientras se adoptaron puntos de vista fragmentarios del funcionamiento del sistema. Los economistas clásicos dieron una nueva orientación a la discusión económica. La visión clásica era una extensión de investigaciones iniciadas por sus predecesores, los mercantilistas en Inglaterra, y la escuela fisiocrática en Francia. Todos, aunque en sentidos diferentes, dieron importancia al excedente o beneficio o superávit económico. Era su preocupación. Los mercantilistas del siglo XVI y principios del XVIII querían un excedente o superávit de las exportaciones sobre las importaciones, es decir, una balanza comercial siempre favorable. Para los fisiócratas el excedente Era el que generaba la agricultura y era el único sector productivo de la economía y de él dependían todo lo demás. Acordaros, sembrando una semilla se recogían 20, era lo más productivo. Los fisiócratas demostraron y fueron pioneros de que era posible emplear el razonamiento deductivo, de lo general a lo particular, para transmitir teóricamente el funcionamiento de un sistema económico. Los clásicos ingleses mantienen el interés por el origen y la naturaleza de un excedente del beneficio económico y ataca la política proteccionista y restrictiva de los mercantilistas y el excedente superávit surgía no del comercio, ni de la agricultura en particular, sino que la escuela clásica quería un excedente en la producción en general. Para los clásicos, la agricultura ya no era la única actividad productiva, aunque sí que lo era. También la industria podía generar un excedente o superávit todavía mayor. Los temas centrales del análisis clásico fueron explicar el carácter del excedente o de beneficio económico y los factores que influyen en su magnitud. En el nacimiento de la naciente industrialismo en Inglaterra del siglo XVIII, acumular excedente y con él acumular el capital era una necesidad vital. La técnica de investigación en la época clásica está influida por el clima intelectual de su época. Todos los fundadores clásicos consideraron el orden económico análogo al universo físico de Newton, que estableció las bases de la mecánica clásica mediante leyes que llevan su nombre. Análogamente, los asuntos económicos estaban gobernados también por leyes que, aunque reconocibles por el hombre, quedaban fuera de su control directo, aunque sí que intentaban comprender sus propiedades y su significado. Los clásicos tenían una visión del mundo que idealizaba el estado natural. Ya Locke o David Hume y Rousseau, cada uno por caminos diferentes, habían sostenido que las condiciones de la naturaleza daban un patrón apropiado. Para los clásicos, el orden natural fue el arma para atacar la regulación y protección estatal mercantilista. Por ello se aplicaron todos los elementos clásicos a una cuestión central que era la preocupación de aquel tiempo, el análisis del crecimiento económico a largo plazo, que contribuye al nacimiento del capitalismo. En ese año 1776 se edita la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith. Es una obra más comentada que leída, con una visión en conjunto sin rival en sus predecesores. Formuló el gran modelo de un orden económico en el que podía estudiarse cada parte en relación con todas las restantes. Era el desarrollo de una teoría del crecimiento económico a largo plazo. Adam Smith nació en Kirkcaldy, Escocia, en 1723. No sé si tenemos aquí ya la... Bueno, esto es lo que hemos estado hablando. Aquí. Nació en Kirkcaldy, Escocia, en 1723. Nace en una familia modesta y no conoce a su padre. Estudia en Glasgow, donde fue discípulo de Francés Hutchinson, partidario de la libertad política. Fue amigo también de David Hume y conoció a François Quesnay. Tras visitar Francia, Smith no volvió defendiendo el absolutismo como los fisiócratas, sino creyendo más en el liberalismo. Smith no compartió nunca la deseabilidad de los fisiócratas de los altos precios para los productos del campo, ni como único sector económico a la agricultura. Para él era uno más, aparte de la industria. La primera época de Adam Smith fue uno de los filósofos más importantes de su época. Comenzó a dar clases en la Universidad de Edimburgo y años después impartió clases en la Universidad de Glasgow, en la cátedra de Lógica y Filosofía Moral de su profesor Hutchinson. Smith escribe en 1759 la teoría de los sentimientos morales, que identificaba los orígenes de los juicios morales sobre consideraciones no egoístas, aunque el hombre fuera egoísta. Esta paradoja la resuelve Smith con la moralidad simpática que supera el egoísmo. Siguiendo a esta obra apareció la riqueza de las naciones. En esta obra filosófica, la teoría de los sentimientos morales, el hombre, al perseguir sus propios intereses, promueve inconscientemente el bien común de la sociedad. Smith visitó Francia, como he dicho, conoció a Quesnay y otros enciclopedistas franceses y a los fisiócratas en su estancia en París. Pero volvió siendo más liberal. Vamos a ver la naturaleza del sistema económico. Sí, la naturaleza del sistema económico de Smith. Adam Smith es considerado el padre de la economía y constructor de un sistema económico. Es el pater de la economía moderna. El sistema general de análisis económico de Smith combina una teoría de la naturaleza humana y una teoría de la historia con una forma muy peculiar de teología natural y algunas observaciones prácticas sobre la vida económica. Su sistema económico caracterizaba las actividades de la agricultura, las manufacturas y el comercio. En su sistema, el intercambio viene facilitado por el uso del dinero y la producción que caracteriza por la división del trabajo. Las tres características principales de su análisis central son la división del trabajo, muy importante, de ahora en adelante, la división del trabajo, el análisis del precio y de la asignación de los recursos escasos y la naturaleza del crecimiento económico a largo plazo. Con Smith la economía se transforma en una disciplina formal y autónoma de la investigación científica y marca el comienzo del periodo clásico del pensamiento económico, que se extiende desde la aparición de la riqueza de las naciones de Smith, 1776, hasta la muerte de John Stuart Mill en 1873. Los clásicos hubo diferencias entre sus miembros, pero en general los clásicos sostuvieron principios que incluían la creencia en la libertad natural, el laissez-faire, la importancia del crecimiento económico como medios para mejorar la condición de la existencia del hombre. Estas ideas, que ya subyacen en la doctrina fisiocrática, subyacen también en la riqueza de las naciones de Adam Smith. La libertad, decía él, dentro de una sociedad llevaría a la máxima riqueza, afirmaba Smith. El derecho natural y derechos de propiedad. Para Smith, en épocas de Adam Smith, la economía era una ciencia nueva y se definía de modo amplio como economía política. El principal problema económico y político que Smith planteó fue la relación del individuo con el Estado y las funciones adecuadas del Estado en relación con sus miembros. Dicha teología natural no era otra que la doctrina greco-ecolástica del derecho natural, aunque influida por la filosofía escocesa del sentido común. El derecho natural implica una restricción de las funciones del gobierno por el interés de la libertad del individuo, decía Adam Smith. Smith estaba convencido de que en el mundo económico existe una armonía natural que hace que la interferencia del gobierno sea innecesaria e indeseable en la mayoría de las materias. Sus argumentos son la mano invisible, la doctrina de la libertad natural y la sabiduría de Dios. Además, existe un argumento empírico que acusa de incompetente al gobierno de hecho. Decía Adam Smith que el individuo, buscando su mejor interés indirectamente, promueve el de la sociedad en general. La célebre metáfora del libre mercado y de la libre competencia para Smith es que no es por la bondad del carnicero, del cervecero o del panadero que podemos contar con la cena de hoy, sino por sus propios intereses. La naturaleza humana, según Smith, había dos características innatas en la psicología de los humanos. La primera es que nos interesamos por las cosas más próximas a nosotros y mucho menos en las que se encuentran a cierta distancia. Cada uno es capaz de cuidarse a sí mismo mejor que de cualquier otra persona. Y la segunda característica es el deseo de que todo hombre experimenta de mejorar su condición económica. Nos acompaña de la cuna a la tumba. Los humanos somos egoístas. El hombre económico de la riqueza de las naciones es el mismo que el hombre moral de la teoría de los sentimientos morales, que era la obra filosófica de Adam Smith. A ambos les mueve una fuerza, el egoísmo. En la teoría de los sentimientos, la simpatía frena el egoísmo. En la riqueza, es la libre competencia es la que limita el egoísmo y mejora el bienestar de la sociedad. En la época de Smith, la libre competencia era una idea liberal porque se otorgaban muchos, porque se otorgaban en aquel tiempo muchos monopolios y regulaciones por parte del gobierno. Smith cree que el monopolio, las regulaciones del mercado, es el egoísmo desenfrenado y que destruye el bienestar económico de la sociedad. Pone un ejemplo: a los vendedores de bienes y servicios les gustaría cargar los precios lo más altos posibles. La competencia hace que no puedan hacerlo, a menos que tengan un monopolio. Por eso la competencia obliga a todos los vendedores a bajar sus precios dentro de unos límites. Reduce precios para el consumidor, mejora el bienestar económico general. Merece la pena tener en cuenta estas afirmaciones, pues en el día de hoy, ante monopolios eléctricos, energía, etcétera, 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 farmacias, etcétera, ferrocarriles, etcétera. Una teoría de la historia, el egoísmo y crecimiento económico. En la visión de Adam Smith, el egoísmo, el desarrollo de los derechos de propiedad y la división del trabajo se encuentran entrelazados en el proceso histórico del crecimiento económico. Smith identificaba cuatro etapas o estadios evolucionistas en la sociedad humana en la historia. La primera etapa era el periodo cazador, la segunda el periodo pastoril, la tercera la agrícola y finalmente la cuarta la comercial. Cada etapa se caracterizaba por una estructura diferente de los derechos de propiedad. En la primera etapa, la cazadora, no se reconoce derechos exclusivos de propiedad y a lo largo del tiempo el egoísmo produce una evolución sociopolítica y un crecimiento económico. Es en la segunda etapa pastoril, del pastoreo, que aparecen las desigualdades de riqueza. La sociedad civil es consecuencia de la propiedad privada y la acumulación de la riqueza. Aparece el poder civil. En la sociedad civil, una jerarquía de riqueza lleva a una jerarquía de poder. Con el tiempo, las culturas nómadas son sustituidas por comunidades agrícolas estables. Estaría en la tercera etapa de agrícola, donde se aumenta la especialización. En la Edad Media, esta clase de sociedad se encierra en la institución del feudalismo, en donde el gobierno civil está descentralizado. Cada señor feudal administra justicia en su dominio. En Europa duró desde caída del Imperio Romano de Occidente, siglo V, hasta final del siglo XV, y su estructura se conserva todavía en una tercera parte de las naciones actuales. El egoísmo es la causa de la transición de sociedades nómadas a las agrícolas. Y la cuarta etapa comercial para Smith explica que sigue siendo el egoísmo el que desarrolla las sociedades comerciales, haciendo crecer las ciudades como centros comerciales. Los habitantes de las ciudades se fueron haciendo más independientes, surge una nueva clase de librecambistas que son los nuevos y primeros capitalistas, se alían con el rey contra los señores feudales a cambio de independencia fiscal, a cambio por un impuesto global que se paga al rey. Esto lleva al autogobierno en las ciudades y al imperio de la ley, dando base firme para el incremento del comercio. Las ciudades se convierten en el refugio de futuros capitalistas. Los siervos agricultores a la primera escaparán a la ciudad. Así, el señor del feudo se convirtió en terrateniente y aparece el mercado de la tierra. basado en el derecho individual de poseer una propiedad por el derecho del contrato. Resumiendo, el crecimiento económico hasta la aparición del sistema comercial y el mercado fue consecuencia del egoísmo, más las modificaciones en los derechos de propiedad, más un cambio institucional en un sentido amplio. En el año 1776 ya se había desarrollado el sistema comercial. Smith declaró que ahora el crecimiento económico dependía de la amplitud de la especialización más la división del trabajo. La riqueza de las naciones contiene un importante análisis económico. Si se leen sus 5 libros, revela la extrema amplitud del tratamiento. Veréis, ahí lo pone en el libro básico. El libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. Libros de los que se habla mucho, pero poco los han leído. Puede ser motivador leerlos ahora cualquier alumno que esté motivado por Adam Smith. Los fundamentos microeconómicos de la riqueza de las naciones de Adam Smith, pues el tema central de la riqueza y de la doctrina fisiocrática era el crecimiento económico. Los fisiócratas se centraron en el crecimiento del producto neto de la agricultura. Smith destacó el crecimiento de la riqueza nacional o renta nacional y el interés macro de Smith por el crecimiento económico descansaba en determinados fundamentos microeconómicos, especialmente en la teoría del valor. La teoría del valor va precedida de un debate sobre las ventajas de la división del trabajo y del uso del dinero. La división del trabajo brota de un deseo del hombre al intercambio. Cada individuo debe disponer de un excedente, de un beneficio o superávit por encima de sus necesidades para poder intercambiar en el comercio. Y segundo, aparece el dinero, porque facilita el intercambio en tanto tiene aceptación general y se puede transportar con facilidad. Hoy el valor se determina por las reglas que la gente observa naturalmente cuando intercambia los bienes por dinero o por otros bienes. Hoy el valor de un bien se establece con el precio que el mercado está dispuesto a pagar por él. Los clásicos insistían que el precio y el valor no se identificaban el uno con el otro. Para Smith y los clásicos, el valor era independiente de los caprichos del mercado y los precios nominales o de mercado podían fluctuar, pero el valor permanecía constante e invariable. Como los precios eran cambiantes en el tiempo a corto plazo, a largo plazo necesitaban una medida estable e invariable. ¿Cómo determina el valor Adam Smith? Traza una línea clara de división entre valor en uso y valor en cambio, que es el que interesa. Estos dos valores tienen unos significados. Valor en uso expresa la utilidad de un bien, la felicidad, el placer, el beneficio que da. Y valor en cambio, que la posesión de dicho bien confiere la capacidad de comprar otros bienes. Solo el valor en cambio es el interesante económicamente. Las cosas que tienen un gran valor en uso apenas tienen valor en cambio y viceversa. Ejemplos, famoso ejemplo, el agua, el aire tiene mucho valor de uso, son muy útiles y beneficiosos y poco valor de cambio, no se intercambian. En cambio los diamantes apenas tienen valor de uso, tienen poca utilidad, pero tienen gran valor de cambio. Se pueden cambiar por una gran cantidad de bienes. Un bien puede tener un alto valor en uso y un bajo valor en cambio, como el agua. Y un bien puede tener un bajo valor en uso y un alto valor en cambio, como los diamantes. La economía clásica y los demás clásicos fue incapaz de resolver esta paradoja del valor, o sea, la discrepancia entre valor en uso y valor en cambio. Smith explicó solo el valor de cambio o el precio relativo y sus variaciones a lo largo del tiempo. Tanto Smith como el grupo de economistas clásicos no intentaron explicar la existencia y el significado de las variaciones marginales, es decir, infinitesimales, en el mercado. No fue hasta el grupo de marginalistas, neoclásicos, del siglo XIX que analizaron y resolvieron esta paradoja del valor de Smith. Smith no fue capaz de resolver del todo la paradoja. Sí lo resolvieron los neoclásicos marginalistas que con su teoría sugieren que el valor de un bien no tiene que ver con las propiedades del bien, mas sí con las actitudes de las personas hacia ese bien. Bueno, ahora veremos el trabajo como medida del valor. El libro 1 de Adam Smith, de la riqueza, contiene el núcleo del debate del valor de cambio. El valor de una mercancía para las personas que lo posee y que no tiene intención de consumirla, sino intercambiarla por otras mercancías, es la igual a la cantidad de trabajo de que puede disponer a comprar con la misma. Si los clásicos afirmaban que el valor es diferente del precio, ¿por qué Smith afirmaba que el trabajo es o da la medida real del valor en cambio de todas las mercancías? Desde Locke, una rama del pensamiento inglés consideraba al trabajo como un contribuyente básico del proceso económico. Esta idea de que lo que se compra con dinero o con bienes se adquiere con trabajo parece que Smith la tomó de su amigo David Hume, idea expresada por predecesores de Smith, como Sir William Petty, y se le presentan algunas dificultades teóricas y prácticas en una teoría del valor-trabajo. Smith puso de manifiesto que era consciente de estos problemas. Por ejemplo, no es lo mismo una hora del trabajo duro que 2 horas sentado en una silla. Esto le preocupaba a Smith. Deben ser tenidos en cuenta los distintos grados de penosidad soportados y de habilidad utilizada. Sobre los precios, el dinero es la medida más común del valor, pero Smith era igualmente consciente de los defectos de las medidas monetarias, dado que el valor del dinero cambia con el tiempo. Se esforzó por distinguir entre precios reales y precios nominales. Precio real sería la cantidad de cosas necesarias que se entregan a cambio del bien, y un precio nominal es la cantidad de dinero en sí. El trabajo explica adecuadamente el precio de mercado. En las sociedades primitivas, pero en las economías capitalistas, están marcadas por la acumulación de capital y por los derechos de propiedad individuales sobre la tierra y otros recursos. Según Smith, el valor se resuelve en 3 partes componentes, que son las 3 fuentes originarias de todo ingreso y de todo valor de cambio. Los salarios del trabajo, los trabajadores, el beneficio del capital, los propietarios del capital, y la renta de los propietarios de la tierra. Incluyendo el beneficio como uno de los componentes necesarios del precio, Smith demostraba una comprensión del concepto de coste de oportunidad. Una cosa es afirmar que la verdadera medida del valor en términos reales es el coste del trabajo, y otra es reconocer que la fuente del valor son los costes necesarios para producir cada mercancía. Que el valor de un bien se basaba sobre la cantidad de trabajo necesaria para producirlo, la admite Smith para las sociedades primitivas, pero creía que las teorías de valor-trabajo solo eran válidas para esas sociedades primitivas, en las que el trabajo representa el principal, si no el único, factor de producción, sin contar con capital ni tierra. Al considerar situaciones mucho más complejas, Smith varió este punto de vista, diciendo que el valor no podía medirse por el trabajo necesario si no entraban otros factores como la tierra y el capital, que contribuían al proceso productivo. Smith establece una dicotomía entre el precio real, es decir, el precio de mercado, y el precio natural. El precio real, ya he dicho, se determina por la interacción de la oferta y la demanda a corto plazo, y el precio natural se determina por los costes de producción a largo plazo. El precio natural está controlado por las fuerzas sociales, es el que cubre los precios naturales de los salarios, de los trabajadores, de los beneficios de los capitalistas y de las rentas de los terratenientes. El precio natural al que se vende el bien será su valor económico si se llega al equilibrio. Si el precio real o de mercado no corresponde a estas especificaciones, es de esperar que las fuerzas de la competencia empujarán al precio de mercado hacia su precio natural o central de equilibrio. Suponemos un precio, por ejemplo, en el gráfico 5.1 de la página 116 del libro, hay un gráfico, explicación gráfica de Adam Smith por Marshall, siglos más tarde. En las ordenadas está el precio real de mercado, en las abscisas la cantidad de mercancía disponible, y luego está representada la demanda con una línea recta de sub cero. Y la de 0 a Q sub 0 es la demanda efectiva de Smith. Y la P sub 0 es el precio de natural que llega al equilibrio en una línea verde. Suponemos un precio, por ejemplo, de P sub 0, equivalente al precio natural de Smith. Este precio se supone invariable a lo largo del tiempo e igual a la suma de las tasas naturales de los salarios, la renta y el beneficio. Suponemos la demanda efectiva de Smith, que es de 0 a Q sub 0, demanda efectiva. P sub 0 es el precio de equilibrio, que sub Q sub 0 es la demanda efectiva o cantidad producida a largo plazo en la industria examinada. Toda la cantidad del mercado es la justa para proveer la demanda efectiva al precio de mercado, es el precio P sub 0. Toda la cantidad ofrecida se venderá a este precio y la competencia de los comerciantes les obliga a aceptar este precio, no otro mayor y ni otro menor. Primero, en el caso de que la cantidad de mercancía disponible en el mercado sea inferior a la demanda efectiva Q sub 0, surgirá inmediatamente la competencia y el precio de mercado subirá más o menos por encima del precio natural P sub 0, por ejemplo, hasta P sub 1. Y segundo, en caso contrario, en que la cantidad de la mercancía disponible en el mercado sea superior a la demanda efectiva Q sub 0, el precio de mercado descenderá más o menos por debajo del precio natural P sub 0, hasta por ejemplo P sub 2, y el análisis anterior gira sobre la existencia de competencia entre compradores y vendedores. Smith reconoció que las realidades económicas de un capitalista, de un capitalismo naciente, hacía superflua la doctrina del precio justo escolástico, del medievo. En la economía escolástica había dos teorías, una por el lado de la demanda, si recordáis, y otra por el lado de la oferta. Smith observó que el valor puede verse influido por la utilidad o demanda, pero este no continuó por este lado del análisis. Su contribución a la teoría de la demanda por Smith se limita en gran medida a una distinción entre demanda absoluta, que es el deseo agregado, y demanda efectiva, deseo más poder adquisitivo. La demanda efectiva es la demanda de los compradores que están dispuestos a pagar el precio natural, que es el precio suficiente para cubrir los costes de producción. Smith tendía a considerar el precio natural no sólo como un precio de equilibrio, sino como un patrón invariable a largo plazo. Vio una curva de oferta a largo plazo horizontal, que sería la línea P sub 0, P prima sub 0, pero Smith consideraba que la industria producía con costes constantes. Y la teoría del valor natural de Smith se adapta solo a este caso especial. El segundo punto es que Smith subrayó la naturaleza abstracta de su modelo a mostrar que los mercados reales se desvían a menudo del ideal. Smith señaló que las concesiones de privilegios de monopolio y los secretos comerciales mantenían al mercado desabastecido y hacían elevar los precios por encima de su precio natural, elevando sus ganancias, salarios o beneficios. Según Smith, los precios de los productos no pueden estar en equilibrio a largo plazo a menos que los precios de los factores también estén en equilibrio a largo plazo. 100 años más tarde, León Balrás desarrolló su análisis matemático del equilibrio general basado en el mismo principio de Smith. La teoría del valor natural de Smith tiene algo tautológico, se repite de un mismo pensamiento, expresado de distintas maneras, pero que son equivalentes. Yo soy yo y nadie más es una tautología, sinónimos. Explica el precio en términos del coste de producción, pero los costes son precios, que realizan pagos para adquirir los diversos factores de producción. En esencia, la teoría del valor natural de Smith explica los precios por medio de los precios. Los factores y su participación en el producto. Smith no desarrolló una teoría satisfactoria de la determinación de los salarios, ni de la renta, ni el beneficio, pero sí ofreció numerosas e importantes intuiciones y contribuciones que fueron ampliadas por sus seguidores. Sobre los salarios, en la sociedad primitiva los salarios están determinados por la productividad, porque en ese estado originario de la sociedad el producto total del trabajo pertenece al trabajador. No tiene terrateniente ni patrón con el que compartirlo. Una vez que la tierra se convierte en propiedad privada, los terratenientes demandan su parte y cuando se acumula el capitalista también lo hace lo propio y pide su parte. Una vez que sucede esto, Smith plantea que no tiene sentido seguir investigando los posibles efectos de un aumento de la productividad sobre los salarios. Es una opinión de Smith desafortunada. Smith desarrolló el concepto de fondo de salarios, que luego desarrolló Ricardo de Malthus y otros clásicos, que ya veremos, y era una teoría de salarios y una de capital. La acumulación de capital hace posible emplear trabajo, en tanto que el capital acumulado constituye un fondo por medio de salarios para el mantenimiento de una población trabajadora. Este fondo consiste en adelantos de salarios a los trabajadores, adelantos que el propio de los que el propietario del fondo, es decir, el capitalista, espera y está legitimado a resarcirse, es decir, a recobrar y recibir sus ganancias y beneficios a cambio. Ejemplo de Smith, el agricultor rara vez tiene lo suficiente para mantenerse hasta la recolección, se mantiene porque el terrateniente que le emplea le adelanta su capital. El terrateniente lo hace si participa en el producto del trabajo del agricultor o a menos que reponga su capital con un beneficio o interés. La existencia de fondo de salarios es un elemento para racionalizar el ahorro, la acumulación, una explicación de los salarios y del beneficio y una determinante del crecimiento de la población. Sin embargo, en otro lugar, Smith ofrece una teoría contractual de los salarios y una teoría de las subsistencias. Existe un límite mínimo de los salarios para sobrevivir. Entonces, a medida que crece el fondo de salarios, puede soportar una población mayor. A medida que los salarios medios suban lo suficiente por encima del nivel de subsistencia, los trabajadores aumentarán su número en virtud de la propagación de la especie. Pero aumentando, es probable que las tasas de salarios a largo plazo tiendan otra vez a los niveles de subsistencia. ¿Cuál de estas explicaciones representa la teoría de salarios de Smith? No son inconsistentes entre sí, pero todas se derrumban. El tamaño del fondo de salario explica el tamaño del total de pagos salariales, mientras que las tasas salariales individuales se explican por las condiciones de oferta y de demanda. A largo plazo, Smith considera que las tasas de salario vienen determinadas por los costes de mantenimiento y reproducción de los trabajadores. El salario natural es un salario de subsistencia o pago mínimo. Resumiendo, también el trabajo se produce a costes constantes, de modo que la curva de oferta de trabajo a largo plazo es también horizontal. Para cualquier salario consistente con la noción de subsistencia de Smith. A corto plazo, sin embargo, las tasas salariales pueden estar por encima o por debajo del salario de equilibrio a largo plazo, porque la oferta y la demanda a corto plazo pueden verse afectadas por acuerdos contractuales, por accidentes de la naturaleza, por legislaciones, etc. El nivel agregado de salarios es una variable macroeconómica y las diferencias salariales de equilibrio es una variable microeconómica. Smith amplió el debate a las desigualdades de los salarios y de los beneficios que surgen de la propia naturaleza de los empleos. Según Smith, los salarios varían en proporción inversa a lo grato del empleo, los salarios varían en proporción directa al coste de su aprendizaje, los salarios varían en proporción inversa a la continuidad del empleo, los salarios varían en proporción directa a la confianza que debe depositarse en el empleado y los salarios varían en proporción inversa a la probabilidad de éxito. Beneficio e interés para Smith observó que los beneficios solo se ven afectados por los efectos anteriores, el primero y el quinto, es decir, el primero era que los salarios varían en proporción inversa a lo grato del empleo y que los salarios varían en proporción inversa a la probabilidad de éxito. Smith consideró el beneficio como un rendimiento de capital más que como una retribución del empresariado. La principal característica de los beneficios, según Smith, es su fluctuación e incertidumbre. Smith definió el beneficio como ingreso derivado del stock, es decir, capital, por la persona que lo administra o emplea ella misma. El tipo mínimo de beneficio debe ser algo mayor que lo suficiente para compensar pérdidas ocasionales de cualquier empleo de capital. Mientras que el interés lo define Smith como ingreso derivado del capital por la persona que no lo emplea ella misma, sino que lo presta a otra. El tipo de interés mínimo debe ser algo más que el suficiente para compensar las pérdidas a la que los préstamos están expuestos. Si no fuera mayor, la caridad o la amistad serían los únicos motivos para prestar. Smith consideró el beneficio como un residuo excedente o superávit, pero los beneficios elevados tienden, más que los salarios elevados, a elevar el precio del bien. Aunque comentó Smith que los comerciantes y fabricantes se quejan de los malos efectos de los salarios altos que pagan, que hacen elevar los precios, pero no dicen nada de los malos efectos de los altos beneficios que reciben en la elevación de los precios. Sobre la renta de la tierra, la discusión de la renta depende de tres factores: rendimiento de monopolio, que Smith definió la renta como el precio que se paga por el uso de la tierra; segundo, la idea del excedente residual, que era la renta en la visión de Smith, es un pago residual, es la parte del producto anual que queda después de cubrir todos los demás costes de producción, incluyendo el beneficio ordinario. La renta, más que determinar el precio, viene determinada por el precio. Una renta alta o baja es la consecuencia del precio. Y tercero, que la renta de la tierra dedicada a un uso concreto dependerá en gran medida de la productividad de la tierra en su mejor uso alternativo. La macroeconomía que nos legó Smith ante el proyecto del crecimiento económico en el primer libro de La riqueza de las naciones estaba dedicado a fundamentos microeconómicos del valor y la distribución, y también contiene la discusión de la división del trabajo, que constituye el punto de partida de la teoría del crecimiento económico de Smith. Son fundamentos macroeconómicos. Lo que sigue es una visión general de la teoría del crecimiento económico de Smith. División del trabajo, macro. Joseph Schumpeter observa, un tanto exagerada, que para Smith la división del trabajo es el único factor de progreso económico. La discusión de la división del trabajo que realiza Smith da un análisis excepcionalmente lúcido de las ganancias de la especialización y el intercambio. En el célebre pasaje de la división del trabajo en una fábrica de alfileres, un trabajador sin adiestramiento, por más que trabaje, apenas puede hacer un alfiler en un día, y desde luego no puede hacer 20. Si la fabricación se divide en cierto número de ramas, en donde un hombre estira el alambre, otro lo endereza, otro lo corta, un cuarto lo afila y un quinto lo lima, lima el extremo donde irá la cabeza, hacer la cabeza requiere dos o tres operaciones más, esmaltar los alfileres otro, de tal forma que la tarea de hacer un alfiler se divide en 18 operaciones distintas, realizadas por distintos obreros. He visto una pequeña fábrica de este tipo donde solo trabajan 10 hombres y cada uno fabricaba 4.800 alfileres por día. Si hubieran trabajado de forma independiente, no podrían haber hecho más de uno ni 20 alfileres al día. Smith concluyó que la división de trabajo tiene tres ventajas, cada una de las cuales lleva una mayor riqueza económica. Primera, un aumento de la habilidad y destreza de cada trabajador. Segunda, un ahorro de tiempo. Y tercera, la invención de la maquinaria. Riqueza, renta y trabajo productivo e improductivo. Smith discrepa de los mercantilistas sobre la naturaleza de la riqueza de un país. Para Smith, la riqueza nacional no se mide por el valor de los metales preciosos, sino por el valor de cambio del producto anual de la tierra y el trabajo del país. Smith entendía por riqueza nacional lo mismo que los economistas actuales entendemos por renta nacional. Smith considera que la esencia de la riqueza era la producción de bienes físicos solamente, llevándole a la desafortunada distinción entre trabajo productivo e improductivo del libro 2. El trabajo productivo, para Smith, es el que produce un bien tangible que posee un valor de mercado y se puede vender en el mercado. El trabajo improductivo, para Smith, es el que produce cosas intangibles que no tienen valor de mercado y no se venden en el mercado. Por ejemplo, los servicios, artistas, docentes, abogados, médicos, sector de servicios, etc. Es una distinción tratada muy injustamente, aunque es absurdo afirmar que las industrias de servicios son improductivas porque no producen bienes tangibles. En fin, es un pensamiento, no puede ser siempre verdadero en todos los puntos, ¿no? El papel del capital para Smith, la división del trabajo pone en marcha el proceso de crecimiento y es la acumulación de capital lo que lo mantiene. Elementos claves del proceso de crecimiento son naturaleza del stock de capital, la acumulación del stock de capital y el empleo del stock de capital. Por stock, Smith entendía lo que en términos modernos es riqueza, una parte de la cual o toda se reserva para el consumo y otra puede reservarse para medio de inversión o producir una renta adicional. Acumulación de capital amplía el fondo de salarios y eso permite que un mayor número de trabajadores se puede incorporar a la actividad productiva incrementando el tamaño del producto nacional. A través de la acumulación del beneficio, el stock de capital crece a lo largo del tiempo, sosteniendo un mayor número de trabajadores y un mayor producto es el siguiente periodo de producción. La cadena completa del crecimiento económico de Smith se resume en el gráfico 5.2 de la página 128, donde la teoría del crecimiento económico de Smith es un proceso continuo en tanto la cadena de causación no se rompa, en el que la división de trabajo pone en marcha el proceso de crecimiento. El proceso de causación opera en el sentido de las agujas de un reloj. Ver el gráfico 5.2 de la página 128. ¿Veis ahí? Poner en marcha el proceso. Empieza por la flecha esta verde. División del trabajo, mayor productividad, mayor producción, produce salarios más altos, mayor renta por cápita, niveles más altos de consumo, mayor riqueza de la nación, mayor acumulación de capital, mayor división del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso continuo. Conclusión. Desde la Edad Media hasta mediados del siglo XVIII, tanto las poblaciones como los productos nacionales de Europa y Gran Bretaña aumentaron de manera significativa. En la Edad Media, los intereses de la Iglesia, que se limitaba a la justicia económica y a mantener el status quo, se pasó a una actitud de crecimiento económico y cambio estimulantes que lleva al desmantelamiento de las limitaciones feudales y mercantilistas de la industria y el comercio. Las causas de este proceso, la primera es que en la sociedad de la Edad Media su sello era el estancamiento económico, la ganancia de una persona era la pérdida de otra. Por eso el interés de los padres de la Iglesia por la justicia económica y su tendencia a describir las mínimas necesidades como fin de llegar a la felicidad y al bienestar económico. Estaban preocupados por la ética. A segunda causa, este proceso, que cuando el Producto Nacional aumenta, se espera menor preocupación por la ética y mayor concentración en el análisis económico para explicar las causas subyacentes del crecimiento económico a largo plazo. Ahora, la necesidad de frenar desde el cielo el instinto adquisitivo humano es menor, es menos importante en una economía en expansión en la que cada individuo puede disponer de una porción mayor del pastel económico sin que necesariamente empeore la parte de los demás. Al contrario, todos se benefician. En el año 1776 era posible y deseable reducir las limitaciones contra la búsqueda individual del beneficio. La idea de una economía autorregulada, funcionando en un sistema de mercado, era nuevo en el siglo XVIII. Se encontraban en los escritos de los fisiócratas y en Adam Smith. Este orden natural para la sociedad fue una de las ideas más liberadoras en la historia del pensamiento económico y encaminó al análisis económico por esa nueva senda. Adam Smith inició el proceso suministrando un marco para el análisis de las cuestiones económicas del crecimiento de la renta, del valor y de la distribución. Todos los economistas del siglo XIX trabajaron dentro de ese marco, investigando las cuestiones planteadas por el filósofo escocés. Por ello se le denomina a Smith el padre de la economía. Smith logró integrar sus propias contribuciones, más la de sus predecesores, en un tratado sistemático y global. Era más que la suma de sus partes, como ocurre con la macroeconomía. Smith reservó tres funciones del Estado. Primero sería administrar justicia, segundo asegurar la defensa nacional y tercero mantener determinadas empresas de interés público que nunca podrían ser rentables si se gestionaba de modo privado. Es decir, la cuestión de los bienes públicos. A medida que nos adentramos en el siglo XXI, cada una de estas funciones representa un peso cada vez mayor para los gobiernos, a todos los niveles. Fue paradójico que Smith pasara los 13 últimos años de su vida, un liberal, como comisario real de las aduanas de Escocia. Ironía de la vida, un hombre que había dedicado su actividad intelectual a argumentar a favor de la promoción del libre comercio y la interferencia mínima estatal en los asuntos económicos, terminó sus días como beneficiario del sistema público al que había atacado ferozmente. Y recapitulación final. Adam Smith planteó las principales cuestiones de las que se ocuparon después los autores clásicos. Adam Smith, a sus seguidores, les correspondió el trabajo de depurar y corregir la estructura teórica clásica y de indagar más profundamente en todas sus implicaciones teóricas. El talento de Smith fue sintetizar, fue el origen de las imperfecciones analíticas de sus escritos. Las cuestiones que se plantearon a sus sucesores figuran las siguientes. ¿Cómo se puede obstaculizar la mejora del progreso y del crecimiento? ¿Se derivaron de la expansión económica ganancias para todas las clases sociales? Es otra pregunta. ¿Era el progreso y el crecimiento económico sostenido un objetivo social de primera importancia? Etcétera. Son cuestiones que se plantearon los sucesores de Adam Smith. En Adam Smith, la cuestión de política económica formaban parte de un todo. Considera el crecimiento económico a largo plazo como el fin básico y cualquier política económica deberá medirse por sus efectos sobre la mejora del progreso y del crecimiento económico y sus consecuencias sobre la acumulación del capital, la división y la especialización del trabajo. Bueno, y con esto ya, muchas gracias por vuestra atención. Hasta la próxima semana. Pone del 23, pero es 22 de octubre al 28 de octubre. Estudiar para esa semana, que será la tercera tutoría, pues las lecciones 6 y 7. Y como siempre, para meditar, si deseas algo y crees firmemente que lo puedes conseguir, esfuérzate y seguro que lo conseguirás. Buenas tardes.